Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesuras que arrancan hoy con la vista puesta en Copenhague. Allí se va a celebrar esa cumbre del cambio climático, esa conferencia del cambio climático organizada por Naciones Unidas. Arranca esta cumbre el próximo lunes, 7 de diciembre, y hasta el día 18, una cumbre que ya anuncian muchos va a ser un nuevo fracaso en lo que tiene que ver con preservar, con proteger el planeta Tierra. El 12 de diciembre, por cierto, manifestación contra los líderes del mundo, manifestación para pedir que se ponga freno a las emisiones de CO2, que se ponga freno a la destrucción del planeta. Vamos a charlar con alguien que se va a ir muy pronto para allá, para Copenhague, que va a estar participando, o por lo menos protestando, luchando en esa conferencia del cambio climático de Naciones Unidas. Ya se llama Tamra Gilbertson, es fundadora del Observatorio del Carbono, del Comercio del Carbono, del Instituto Transnacional. Es también coautora del libro Comercio de Emisiones, ¿qué es y por qué no funciona?, y de varias publicaciones relacionadas con estos temas. Tamra Gilbertson es también fotógrafa, es directora de cine. Con ella vamos a charlar. Como os digo, ella va a estar en Copenhague. Vamos a hablar de lo que puede pasar, de lo que van a pedir ellos que pase en esa cumbre, en esa conferencia del cambio climático. Tamra Gilbertson ha estado aquí en Euskal Herria hace unos días participando en diferentes conferencias y charlas sobre estos temas, invitada por las gentes de Ecologistak Martxan. Además, en nuestro Cielo de las Historias, varias noticias que tienen que ver con climas y con cómo afrontar la lucha contra el cambio climático. Un relato que tiene una curiosa mancha verde como protagonista. Y hoy, como hacemos un viernes cada mes, nos acompañarán recitadores, recitadoras de poesía. Estarán con nosotros Ángela y Carla para recitarnos algunos poemas. Vamos pues, sin más tiempo que perder, soltamos amarras, nos lanzamos a la mar, estrenamos el nuevo disco de Kepa Junquera Kalea. Es este nuevo trabajo, se presenta el 19 de diciembre en Bilbao y es la segunda parte de esa trilogía que Kepa Junquera comenzó con su anterior trabajo, Echea. En este caso, 82 artistas entre cantantes y músicos de 11 países diferentes forman parte de este Kalea de Kepa Junquera. Vamos a escuchar hoy algunas de las canciones de este disco. Arrancamos con esta que tiene a un pequeño barco como protagonista. Barku Simple Batean es el título de esta canción, en la que a Kepa Junquera le acompaña en esta ocasión Nora Sarmoria. ¡Zarpamos!
Kepara adikiu nahi duenik inor baldin bada lehorrez asperatuta itxasoetara irureun lagun goaz monte bideora Beste lagun ez dakit zer viaje atera behar dugun kubiertan lehurrik ez bobegan txitiun uretzako gauzonik etzegoan inun.
La vuelta al día en 80 mundos.
A Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos hablando de las previsiones o de lo que algunos, piensan puede salir de esa cumbre sobre el cambio climático de Naciones Unidas que arranca este lunes en Copenhague. Por cierto, este lunes no estaremos aquí en Mar de Fueguitos. Nos tomamos puente, el martes es fiesta. Regresamos con más fuerzas, con más olas, con más fueguitos el próximo miércoles aquí en Tastas Irrati Libre A. El mundo debería reducir en un 50% las emisiones de gases con efecto invernadero en 2050 a partir de los niveles de 1990 y el grueso de esas emisiones debería corresponder a los países ricos, según se desprende del proyecto de propuesta presentado por Dinamarca de cara a la cumbre sobre el cambio climático que arranca este lunes en Copenhague. El proyecto de Dinamarca indica que los países más desarrollados deberían reducir en un 80% sus emisiones globales en 2050. En cambio, no especifica los objetivos de emisiones a medio plazo para los países desarrollados. Precisamente, las discrepancias entre países ricos y países pobres sobre quiénes deben reducir emisiones y cuánto y quiénes deberían pagar estas reducciones son uno de los principales puntos de discordia, pero se espera que esta cumbre permita llegar a un acuerdo político sobre este tema, al menos eso esperan los representantes de Dinamarca. El texto propone que el máximo de emisiones se alcance en 2020 y también establece los pasos que se deben dar para mantener el incremento de la temperatura media global dentro de los 2 grados Celsius. Las partes deben trabajar juntas constructivamente para reforzar la capacidad mundial en el combate contra el cambio climático, se lee en el informe, en la propuesta de Dinamarca. Esta propuesta debería convertirse en la base del acuerdo climático definitivo de esta cumbre de Copenhague. No obstante, los países en vías de desarrollo, liderados por India y China, seguramente presenten un texto alternativo que sirva también como marco de negociaciones. El primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, ha declarado que su objetivo es que se llegue a un acuerdo de entre 5 y 8 páginas políticamente vinculante que establezca las obligaciones de cada país y las reducciones de las emisiones por parte de los países desarrollados de aquí a 2020. Asimismo, desea que se establezca en 2010 el plazo para que el acuerdo se convierta en un texto legal. Seguimos hablando de emisiones de CO2 y de una curiosa iniciativa, una curiosa investigación. Un equipo de científicos australianos busca criar ovejas verdes, ovejas que eructen menos de lo normal para combatir el cambio climático. De hecho, este estudio de científicos australianos demuestra que el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero en ese país oceánico, en Australia, provienen del metano producido por el ganado ovino y vacuno. Así, los investigadores aclaran que hasta ahora el problema de estos animales con el foco de CO2 había sido mal enfocado. No sale mucho por el ano de los animales, asegura el investigador John Coppi. Sale más por la boca del ganado ovino y vacuno. En Australia, el 10% de los gases de efecto invernadero son de los ganados ovinos y vacunos, de las ovejas, de las vacas. Los eructos del ganado, nos dicen, constituyen un problema importante para luchar contra el cambio climático, pues el metano, CH4, es uno de los principales gases que provocan el efecto invernadero. Además, este gas tiene la capacidad de atrapar 20 veces más calor que el dióxido de carbono, el CO2. Australia cuenta con unos 80 millones de ovejas y los científicos creen que si pueden reducir la cantidad de emisiones de metano que liberan cada vez que eructan, tendría un impacto significativo en el calentamiento global. De momento, los expertos están comprobando cuánto eructan los ovinos después de comer, les mantienen en cabinas de forma que puedan contabilizar los gases que emiten. De hecho, están tratando de descubrir si existe un vínculo genético en las ovejas que producen menos metano, una información que podría utilizarse para ayudar a crear un tipo de ovino amigable con el medio ambiente, o lo que es lo mismo, unas ovejas verdes, unas ovejas que eructen menos. Hasta ahora, nos cuentan, han evaluado a 200 ovejas y han encontrado que la mitad eructa más que el promedio, mientras que la otra mitad produce considerablemente menos metano. En este sentido, indican que las ovejas que comen más, eructan más. Los científicos australianos han descubierto también otros factores que están implicados, lo que podría apuntar a un determinado vínculo genético. Esta no es la primera vez que la comunidad científica se embarca en la búsqueda de la reducción de emisión de metano en el ganado. Investigadores de Canadá ya lo habían intentado con las vacas. Pues ahí está esa curiosa investigación que nos llega desde Australia. Está intentando crear ovejas verdes, ovejas que eructen menos. Dicen que los eructos de las ovejas y de las vacas son una parte importante, tienen mucha parte que ver con lo que nos está pasando. Vamos, si os parece, seguimos pintados de verde.
El océano de las historias.
Lo contaba el escritor Manu Leguineche en uno de sus libros, decía: listas de ecologistas en las elecciones. Los verdes solo ganarán cuando voten los árboles. Falta mucho tiempo, de hecho vamos más camino de acabar con los árboles a, en vez de eso, dejarles votar, dejarles que ellos también decidan. En nuestro océano de las historias, al hilo de esa cumbre del cambio climático que arranca este lunes en Copenhague, vamos a fijarnos en una historia que aparece en un precioso libro que acaba de salir hace unos días, Antología de Microrrelatos, Por favor, sea breve, 2. Es el segundo volumen de una antología de microrrelatos que hace años editó la editorial Páginas de Espuma, una edición a cargo de Clara Obligado, la escritora y cuentista Clara Obligado. Esta nueva antología, Por favor, sea breve, 2, también está a cargo de ella, de Clara Obligado, y recoge una antología de microrrelatos, eso sí, de lo que se está haciendo en este campo, en el campo de los microrrelatos, de los textículos, en los últimos años, en buena parte del mundo. Y de este libro, Por favor, sea breve, 2, rescatamos esta curiosísima, sorprendente, ecologista historia. Tiene que ver con un lunar verde. Imaginaros que un día, en la ducha, os fijáis que en cualquier parte de vuestro cuerpo, de repente, descubrís un chiquito lunar verde. De lo que puede significar, de lo que, en qué puede convertirse, va esta historia de la escritora Teresa Serván. Nuestra compañera María le pone voz, le da vida a este curioso lunar verde.
Orografía. Mientras se ducha, el hombre descubre en el dedo gordo de su pie izquierdo un lunar verde. Se agacha a mirar de qué se trata y, escondido entre el vello, encuentra un trébol. Minutos después advierte, entre curioso y horrorizado, que el lunar se ha convertido en un manto verdoso que cubre todo el pie. Como si se contagiara, las piernas forman una ladera tapizada de arbustos que, en el pubis, continúa con un paisaje de espinos. Su piel, normalmente rosada, se ha vuelto parda y arenosa. Más tarde, los brazos solidifican, convirtiéndolo en una masa rocosa que desborda la bañera. En mitad de la noche surge un grito profundo. La boca acaba de transformarse en una cueva. Al amanecer, del hombre solo queda una mata de cabello negro que está a punto de convertirse en la cima de una montaña sobre la que continúa cayendo una lluvia extrañamente cálida.
Ya lo sabéis, mucho cuidado con los lunares verdes. Si algún día encontráis alguno, ir corriendo a preguntar a alguna asociación o organización ecologista. Orografía era el título de esta curiosa, curiosísima historia de la escritora Teresa Servan. Seguimos navegando por mar de fueguitos. Salimos ahora, nos echamos a la calle, vamos a mancharnos un poquito con el mundo y saludamos a Tamra Gilbertson.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Los niños y niñas que no se manchan crecen sin tocar el mundo.
Como os decíamos en la presentación del programa de hoy, vamos a viajar hasta Copenhague, vamos a hablar de esa conferencia de cambio climático que organiza Naciones Unidas y que se va a celebrar allí muy prontito ya, el próximo 7 de diciembre arranca esa conferencia que parece, por lo que nos cuentan, que va a ser otro absoluto fracaso. De todo eso vamos a hablar. Tenemos con nosotros a Tamra Gilbertson. Ella es fundadora de un observatorio de emisiones de carbono, que es un proyecto del Instituto Transnacional, y ella también es fotógrafa, ella también ha hecho vídeo, ha hecho cine, tiene varias publicaciones sobre el tema del carbono, es coautora de un libro sobre el comercio de emisiones, bueno, una experta en estos temas, y a ella le saludamos ya. Muy buenos días, Tamra.
Bueno, gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Decíamos, bueno, primero, no sé si vas a estar en Copenhague o no.
Sí, sí, voy con mi equipo, sí, y nos vamos para, bueno, vamos a hacer un periódico cada 2 días para explicar qué está pasando, y también nos vamos a una parte de Red que llama el Grupo de Durban para Justicia Climática, y vamos a hacer talleres en varios sitios en Copenhague durante esta cumbre, sí.
De esa cumbre, de la cumbre de Naciones Unidas, de la cumbre de los políticos, ¿qué esperáis que pueda salir?
Bueno, en Barcelona, 2 semanas pasadas, Yves Debord dije no hay un acuerdo legal en Copenhague. Entonces, ellos son organizando nuestra cumbre, ya imagina está en marzo, o es posible también en el verano. Pues hay cosas muy importantes que va a pasar dentro de Copenhague también, porque estas delegaciones son continuando este proceso para el post-Kyoto o para después de 2012, cuando el protocolo de Kyoto está finalmente. Entonces, las preguntas son qué va a pasar después de 2012 y para este nuevo acuerdo. Entonces, hay varios detalles que son muy importantes, porque siempre el diablo está en los detalles, ¿no? Y hay diferentes cosas. Una de las cosas más importantes, hay varias cosas, pues una de las más importantes es sobre RED, o la reducción de emisiones por deforestación y degradación. Y hay varias programas pilotas ya, una es por el Banco Mundial y una otra es para las Naciones Unidas, un programa de RED. Y hay muchos problemas. La idea es para países tropicales o que tienen bosques tropicales y en el sur, en países en el sur, para guardar, conservar estos bosques para la futuro, porque los bosques tienen un muy importante impacto en la trapa de carbon dioxide, dióxido de carbón. Pues los impactos para la gente indígena que guardé estos bosques para muchos, muchos años, es posible son muy graves, porque en realidad ahora en los papeles de red no existen los derechos de gente indígena. Entonces hay una preocupación sobre los derechos de la gente indígena que son guardando los bosques. Entonces si estos derechos no son dentro de este acuerdo, es un gran problema para ellos. Y hay un otro problema, es sobre la definición de cuál es un bosque. Y, por ejemplo, ahora es posible las plantaciones de eucalipto, por ejemplo, es posible esto está una definición de un bosque. Y claro que no es un bosque. Entonces, estos impactos y estos problemas que para una empresa para ir y cortar un bosque, quita la gente y planta una plantación, es posible estos reciben dinero para esta forma de desarrollo. Y es súper peligroso para la gente allí, para los derechos de gente indígena y comunidades que necesitan el bosque para su vida.
Ese plan, uno de los planes que se van a debatir en Copenhague, sería algo así como: preservamos los bosques, mantenemos los bosques vivos, pero a la gente que vive en esos bosques o que vive de esos bosques no le damos una alternativa.
Bueno, pues para muchas culturas en el mundo el bosque no está solo un bosque, un jardín o esto. Es muchas cosas para la gente. Es la comida, es la moda de survival, es recursos para la casa, es medicina también. Entonces, no es solo sobre ellos pueden ir para un otro sitio o una otra alternativa. Esto es más de un sitio, es una cultura entera. Entonces, culturas enteras. Es súper importante para continuar esta moda de la vida para la gente. Entonces, yo no estoy pensando así, pues esta gente que puede mover a un otro sitio, porque destruye todas las culturas de la gente. Es muy importante para ellos, porque representar más de solo un bosque es una representar una cultura o una cosmovisión de una cultura entera.
Hablabas de que en Copenhague no van a pasar muchas cosas. Hay que mirar al 2012, que termina Kioto. ¿Qué pedís que hagan los gobiernos en 2012? ¿Qué tendrían que hacer después de Kioto?
Bueno, ahora en Estados Unidos, por ejemplo, ellos son en un proceso de haciendo una nueva ley sobre tope y truca en nuestro país, o cap and trade, un programa de cap and trade en inglés, tope y truca. Es el programa exactamente como aquí en Unión Europa, the Emissions Trading Scheme, the ETS, es una forma para empresas que hace emitir mucha polución para comprar permisos de otras instalaciones. Y la idea es para hacer un equilibrio y usar límites y después al mercado para este comercio de polución. Y ahora Estados Unidos está haciendo un programa de esto también. Es en el Senate ahora, no es listo. Pues el problema con esto es la escala de emisiones en Estados Unidos es mucho más grande, por ejemplo, de aquí en la Unión Europea. Entonces, en Estados Unidos es una grande escala, es diferente de aquí. Por ejemplo, es 2,000 millones de toneladas de polución. Ellos están hablando sobre esto y la escala ahí está súper grande. 1,5 millones de esto es, ellos están hablando sobre usando para compensaciones, exactamente como un mecanismo de desarrollo limpio para comprar permisos de otros, o créditos de otros países. Entonces, no existen esto bastante compensaciones. Entonces, ahora en Copenhagen, ellos quieren continuar buscando para otras maneras para hacer proyectos o para ramp up o crecer estos, este mercado. Porque Estados Unidos quiere buscar, necesitan compensaciones. Australia también pasa una tope truca, un programa de cap and trade, y también 100% de estos ellos pueden usar compensaciones para esto. Entonces ahora y después del protocolo de Kioto, después de 2012, estos países ricos o estos países del norte necesitan buscar para más oportunidades para compensaciones.
Pero por lo que dices, ningún país de estos, ninguno de los grandes países, se plantea reducir las emisiones, bajar lo que contamina.
Sí, y esto es el gran problema, porque obviamente necesitan, ponemos límites de polución en el país propio. Y esto es una puerta que ha abierto una posibilidad para continuar la explotación de combustibles fósiles.
Se habla mucho de China, de que los chinos son ahora los malos, malísimos de la película. No sé si son tan malos los chinos o son como nosotros.
Bueno, yo pienso que China tiene una derecha para desarrollo, como todos los países en el mundo. Y para mí es una pregunta sobre quién está responsable históricamente para el cambio climático. Y obviamente no es China, pues históricamente la responsabilidad es seguro que está en Europa y Canadá y Australia y Estados Unidos. No es una responsabilidad de China. Además, hay data también que dije más de 23% de esta polución ahora en China es para recursos para exportar o para goods y para cosas para exportar. Entonces, no estamos aquí, estamos consumiendo muchas cosas de China. China está en un sitio que está haciendo cosas para todo el mundo y tenemos una responsabilidad aquí en Europa sobre esta forma de consumción. Entonces, cuando gente son buscando para la culpa de China, necesitamos preguntar cuál es la responsabilidad históricamente y por qué todo el mundo está poniendo esta culpa dentro de un país que está en el proceso de desarrollo y también está haciendo cosas para exportar aquí. ¿Y por qué nos estamos hablando sobre consumción de estas cosas aquí?
La última pregunta. Estos próximos días en Copenhague vamos a oír mucho hablar de Copenhague, de lo que dice uno, de lo que dice otro, un montón de noticias continuamente. ¿En qué tenemos que fijarnos o qué ideas o qué cosas nos van a dar la clave de si realmente Copenhague ha avanzado algo, no ha avanzado nada? ¿Qué dato o qué idea deberíamos mirar en los medios de comunicación de Copenhague?
Bueno, hay varios sitios para buscar información que está pasando en Copenhague. Estamos haciendo un periódico, por ejemplo, cada dos días y está en nuestra página de web. También hay varios websites de Climate Justice Action o Acción para Justicia Climática y hay una página de web por eso y hay muchos diferentes sitios para estos tipos de cosas. También pienso que hay una radio que gente ahí que son organizando y sí, te vas a Copenhagen también. Hay diferentes espacios, hay un Convergence Center, un centro de convergence para hacer cartas y arte y puppets y teatro y preparar para la grande acción en el día 16 Y hay otros grupos que son organizando diferentes demostraciones para la calle, para decir al mundo, necesitamos cambiar este sistema de explotación de los combustibles fósiles y deja estos combustibles fósiles afuera de la tierra. Entonces también puedes buscar en nuestro website, que está carbontradewatch.org, y hay varias información ahí. Tenemos un nuevo libro que está en castellano y también hay otros links y vínculos para otros sitios para buscar información.
Ahora sí, la última cosa. He leído que alguien comentaba que en Copenhague, la gente que va a ir a Copenhague de los movimientos sociales, ecologistas, que podría suceder en Copenhague como sucedió en Seattle, en Estados Unidos, en Seattle, hace 10 años, que de Copenhague podría salir una gran movilización, que podía haber allí manifestaciones, protestas, un movimiento. ¿Qué esperas de todo eso, de la gente que acuda como tú a Copenhague? ¿Crees que realmente está ya la cosa o el ambiente como para que pueda realmente de allí salir algo?
Bueno, hay mucha gente en el mundo que están luchando para justicia climática para los últimos 20 años. Entonces, hay muchos grupos que están luchando y hay varias cosas históricamente. Entonces, ¿cuál es diferencia? La diferencia ahora en Europa es como el movimiento de alterglobalización siempre está abierto los ojos sobre la crisis de cambio climático. Entonces, no es una nueva cosa exactamente porque hay gente en muchos países en el mundo que están diciendo mucho y luchando fuerte para justicia ambiental y justicia climática, para muchas mujeres que son diciendo ellos son más afectadas de estos problemas y hay mucha gente para años que son luchando. La diferencia ahora es bueno, sí, es 10 años desde Seattle y estos movimientos de alterglobalización son, sí, cambio climático es no sobre solo cambio climático, es sobre economía, es sobre racismo, es sobre una históricamente responsabilidad. Entonces es un buen momento para gente para luchar.
Pues no podemos estar allí, pero bueno, desde aquí estaremos en Copenhague. Muchísimas gracias, Tamre, mucha suerte.
Y gracias a ti.
Un saludo, agur. Seguimos travesía y travesura por Mar de Fueguitos. Estos son todos los temas incluidos en este Kalea de Kepa Junquera. En esta ocasión son Patricia Sosa y Susana Vaca las que cantan Lua, Lua. Vamos más adelante. Tenemos ya aquí a nuestros siguientes invitados y con ganas además de comenzar a recitar. Escuchamos ya, saludamos ya a nuestros siguientes invitados en la cubierta de esta lata pirata.
Gentes y lavavajillas, por libros ordenados y escobas en el suelo, por los cristales limpios, por la mesa sin papeles, libretas ni bolígrafos, por los sillones sin periódicos, quien se acerque a mi casa puede encontrar un día completamente viernes.
Difícil encontrar un día más completamente viernes que el de hoy. Como sabéis, ya os hemos dicho, nos vamos de casi vacaciones hasta el próximo miércoles, que regresamos de este superpuente. Tenemos aquí con nosotros, como os decíamos, para hablar de poesía, para recitar poesía, como hacemos una vez cada mes, a Ángela y a Carla. Muy buenas a los dos, buenos días.
Oye, pues muy buenos días, buenos, ¿no? Entonces creo que seguimos en la radio, estamos satisfechos de esta emisora y realmente queremos comunicar la palabra de grandes escritores que nos han dejado un mundo rico, de verdad.
Egunon, Carla, ¿qué tal?
Egunon, bien, voy a decir que bien, a pesar del tiempo y tal, pero bueno, quiero aprovechar la ocasión, como siempre hago, que tengo un micrófono, para saludar a la gente de mi barrio, de Recalde.
Pues si os parece, ponemos un poquito de música, Ángel, y vamos con esos poemas del exilio que has traído hoy.
Sí, exilio sobre el exilio, poemas.
Pues vamos con un poquito de música y vamos con esos poemas.
Cosas inolvidables. Pero ante todo piensa en esta patria, en estos hijos que serán un día nuestros. El niño labrador, el niño estudiante, los niños ciegos. Dime, ¿qué será de ellos cuando crezcan? Cuando sean altos como yo y desamparados. Por mí, por nuestro amor de cada día. Nunca olvidéis, te pido que no olvidéis. Los dos nacimos en la guerra. Piensa lo mal que estuvo aquella guerra para los pobres. Nuestro amor pudo haber sido bombardeado, pero no lo fue. Nuestros padres pudieron haber muerto y no murieron. Alegría todo. Se olvida, es el amor, pero no existen cosas inolvidables. Esos ojos tuyos, aquella guerra triste, el tiempo. Te amo, quisiera no acordarme de la patria, dejar a un lado todo aquello, pero no podemos insolidadamente vivir sin más, amarnos, donde un día murieron tantos justos, tantos pobres, aún a pesar de nuestro amor. Recuerda. Hemos venido aquí desde muy niños, a esperar y a vivir. Llevamos en las manos muchos años y el otoño en lejanos comedores, vastos de sobremesas y de presagios. Llevamos en las manos luces amarillentas, deberes escolares, gestos que conocimos como iglesias de pueblo y en jardines que en el invierno alarga a los pequeños amigos desterrados. Llevamos trenes, viajes, estaciones de noche, el olor de hollín y vidrios empañados. Nuestros padres, que eran ya tan mayores y murieron tan jóvenes aquí. Hemos venido así, desde muy lejos, desde las navidades, las vísperas de todo, y llevamos lo lejos del sabor de la piel de la boca. Hemos venido aquí y hemos visto en el cielo cómo suben las cosas por la luz. Este mundo crece, los océanos. Hemos subido aquí, sobre esta costa que se abre en el azul. Los vientos grandes, los caballos del tiempo, se cruzan la mañana. El destierro, en los inmensos, la llanura, donde rebota el sol, esta distancia entre el pecho y el aire. Y hoy miramos de aquí nuestra casa perdida, nuestra Europa lejana, miramos por encima como el balcón, como la nube blanca, y es ancha nuestra vida. Ya cabe en la mirada con el parque lejano, las manzanas. Porque te siento lejos y tu ausencia habita mis desiertas soledades. Qué profunda esta tarde derramada sobre los verdes campos inmortales. Ya el invierno dejó su piel antigua, y en las ramas recientes de los árboles, y avanza a saltos cortos por el prado, la primavera, de delgado talle. Por el silencio de pendiente lenta, rueda la brisa en tácito oleaje, y apunta la viola sus murmullos al pie del roble y de la encina grave. En las aguas inmóviles del lago, ancla nubes y luces vesperales, y tiende el bosque sus frágiles redes, el vuelo prodigioso de tu imagen. El sol azul, con sudadosas manos, rayos brujas teje en noche del arte, hasta dejar de tu color amada la piel inmaculada de la tarde. Tuya es la hacienda, la casa, el caballo, la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú que quedas con todo y me dejas desnudo errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo, mudo, ¿y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Te miro recostada sobre el césped. Agua verde y verdor, claro tu carne, tu rumoroso pelo embravecido y el bosque de tu risa palpitante. Alrededor de tus tobillos breves ciñe la luz minúsculos collares y abrazan a tus brazos poderosos los tallos y las ramas verdeantes. Pulsan las finas cuerdas del silencio, tus voces y los pájaros locuaces. El cielo en plenitud abre sus venas de calurosa y colorada sangre, y alza mi corazón tu pesadumbre como un nido de sombras, un gigante. Desde mayo y París, la flor del Sena, me vuelvo a tu luz y encuentro el corazón hondo en tu pena, pero alto de esperanza en la porfía de alcanzar tu canción y tu ventura. Camino entre el dolor y la alegría, el Sena me acompaña y la frescura que trasmina el castaño, un ancho leño, vuelve tierna la piedra en la verdura, me lleva hacia la hora en que ese sueño con más terca pasión, ya sin fatiga, pues van parejos siempre fe y empeño. La primavera dulcemente hostiga toda la luz del mundo aquí encerrada, muere la tarde sin que me persigas. Otro afán que encontrarte, tierra amada, con el río que canta tiernamente, la redondez del agua presionada, mientras llega la noche, blandamente, por tus agritos pinares y tu tierra. Paseo mi nostalgia enteramente, España de mi paz y de mi guerra. Puerto y Sandón, de alegría, volver a verte en el cielo esta tarde mexicana. Tan alta de tu recuerdo, hace 3 años cantaba tu tierra bajo mi pecho. Cortado de silbo y plomo, con tu hierba iba mi aliento, limpio y seguro en tu empuje, sobre tus agrios pechos. ¡Qué bien cuando te pasamos, sin más trincheras que el cielo, cayendo sobre Teruel, un anochecer inmenso! La victoria parecía una delgada fuego. Guardaba nuestras espaldas por tu anchísimo silencio. La noche anterior cantaba tu tierra bajo mi pecho.
Dejamos esos poemas del exilio y vamos a la... Cuéntanos, Carla.
Bueno, pues yo he traído a un poeta fallecido en los años 70 que se llamaba Raymond Queneau, francés, y tengo aquí unos cuantos poemas de él para recitar, si os parece. Balada en proverbios de antaño. Se precisa de todo para hacer un mundo, que haya ancianos con tembleque, que haya millones de segundos, que cada cosa esté a su tiempo, que en marzo empiece la primavera, que haya un mes para la cosecha, que haya un día de fin de año, que el invierno llegue tras el otoño. El canto que rueda no tiene puntas, cordero esquilado se hiela al viento. Entre los adoquines la hierba crece, tanto como los disgustos. Cada árbol se pone su mortaja blanca. El sol se arrastra de amarillo. La nieve viene tras el buen tiempo. El invierno llega tras el otoño. Cuando se es viejo, ya no se es joven. Se acaba por perder los dientes. Después de haber comido, se ayuna. Nunca nadie está contento. ¿Dónde están los juguetes de niño? Se gruñe por el teléfono. Se llora como un caimán. El invierno llega tras el otoño. Envío, príncipe. Este es el intríngulis. Que peor es si lo razonas. La muerte siempre está a la vuelta. El invierno llega tras el otoño. No es preciso buscar espacio ni recuerdo. En el polvo abundante donde duermen las casas, no es preciso buscar el tiempo ni la memoria. En la chatarra oscura donde se desportillan los tejados, no habré de buscar ni el vino ni el placer. En el vacío índigo de una ventana cegada, no habré de buscar ni el momento ni la historia. En las calles agobiadas por el peso de las murallas, los mapas trazarán de nuevo esta topografía, los archivos inventarán esta cronología. La muerte se afirma pura en cada hueco de las grietas secas. La arena se expande por los jardines superiores y la escuela derruida se lleva mi infancia. Esqueletos de tenderos, esqueletos de modistos, cadáver disperso de la vieja librería. Han matado todos los muros, han matado la luz. Ya los recuerdos empezaban a reventar. Han matado todos los muros como a ganado excedente. Muero en cada barrio, la ciudad por entero. Estalla por la mañana en infinitas motas de polvo. Una de ellas fue mi corazón, otra mi mano, y mi cabeza y mi pie y mis cuadernos escolares, y la angustia y el pan y los juegos y la noche. Una escoba para todo ese polvo. Estoy tan muerto ya que no puedo ni llorar de risa. Y el mar hace la colada de lo que quiere blanquear. Lugar que quiebra. La virtud del poema no está en su referencia, tampoco en la justicia con que proponga honestidad o miedo, pues si la propia vanidad le obliga a detener su faz frente a cualquier espejo relicario, no es tan claro dolor el que detiene una marcha transida de lugares hacia el rincón que todos le asignaron. Sabe que un poema huye, y su miedo no es tanto la palabra como una oculta carga de impotencia por aprehender su mísero destino. Y cuando tú, el autor, engendras para él una salida, un modo de hacer libre su bostezo, eternamente tuyo tu bostezo, tu propia libertad, lo más sincero que portas en tu voz, porque lo pierdes a cada instante, sí, y es tu manera depositarlo en verbo, para acaso fundirte así con él en la tristeza de una norma vacía. Nada final ha sido el logro de un quiebro sobriamente inútil. Así el poema labra su destino fuera de ti, sin ti, en cada roce de ti, con cada línea transparente, en cada nudo lo que tú no ves y te rodea. Así el poema se alimenta dentro del horizonte tuyo, no labrado solo por ti, sino por todo aquel tú mismo en esa vida que compartes oscuramente al margen de tu genio. Naufragio. Nuestra nave se ha estrellado contra los arrecifes. Tratamos de cruzar por el Cabo de Buena Esperanza, pero el timón se puso a girar como un loco. Ahora floto a la deriva, aferrado a un madero. La sal y el sol me queman los ojos y mis labios se llenan de llagas. Las estrellas que guían a los navegantes no saben hacia dónde guiarme. Las olas arrojan mi cuerpo a una isla desierta. Aquí no hay fruta que pueda calmar mi hambre, ni agua que pueda saciar mi sed. Escribo tu nombre en la arena y el viento lo borra. Me paseo desnudo hablando solo, contando las noches con los dedos. Y cada día, desde la roca más alta, vigilo el horizonte y el movimiento de las mareas. A ver si el mar me devuelve tu cuerpo, a ver si el mar se apiada de mí.
Pues con ese poema de la mar, nunca mejor elegido para este despedir este Mar de Fueguitos, vamos a quedarnos. Y lo único, bueno, recordar que llega el fin de año, no vamos a estar aquí en Navidades, nos vemos el próximo año ya, sí. Recitando poesía, que se dice
en
pronto,
enero,
a finales de enero, porque a finales de diciembre nos tomaremos, me imagino, unas vacaciones de Navidad.
Sí.
Que sean buenas fiestas, yo puedo llamarle fiestas, ¿no? Esa es una tradición, pero realmente no sé hasta dónde, ¿no? Creo yo.
Es una fiesta de consumo, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Yo, para mí, me parece que son inútiles, pero bueno. Hay que, no sé, siempre pegamos en el mismo piedra. O sea, que decimos que no hacemos y hacemos de todo. Pues, bueno, pues agur y hasta la próxima.
Eso, a Carla y Ángeles, Ángela, les vemos el año que viene. Y a perfecto, los demás el miércoles. Claro. El miércoles regresamos en Mar de Fueguitos.
Perfecto.
Y nos vamos a quedar con una canción del barrio de Carla, de Kepa, que es de su barrio. Vamos a decir, ¿qué barrio es ese, Kepa? Carla.
Kepa Junquera, de Recalde.
De Recalde. Pues Recalde. En el barrio de Recalde nos quedamos con esta canción en la que la acompaña la cantante argentina Adriana Varela. Nos vemos el año que viene.
De acuerdo.
Y a vosotros que estáis al otro lado, el miércoles. Un saludo. Agur.
Lasterduak kai